estás? Carlos Lanusse, bienvenido, informadísima. Cecilia te saluda.
Hola Cecilia, un gusto charlar contigo, con tu audiencia. Bueno, gracias por esa introducción tan, tan noble y que recuerda tiempos pasados.
Claro.
Es lindo en una ciudad chica como Tandil hacer referencia a otras cosas que nos distinguen en la vida. Digamos, todos hemos transitado más allá de la actividad laboral o profesional un camino, y eso es lo que vos decías.
Claro, te recuerdo allí con Diana, con tu mujer, yendo todos los mediodías al jardín para llevar los chicos, cantando a la hora de la entrada. Bueno, simple, como lo sos aún hoy, después de tantos años, estudiando y habiendo sido uno de los referentes junto con otro gran equipo en esta investigación de la ivermectina, ¿no?
Sí, bueno, Cecilia, yo creo que, como vos decís, a veces nosotros trabajamos en ciencia hace muchísimos años. La ciencia nos ha permitido hacer una apuesta, primero una apuesta importante para el caso de mi vida personal, de volver a Argentina cuando tuve la oportunidad de hacer mi programa en el exterior, con mi esposa, de volver a Argentina, de radicarnos en Tandil, de trabajar desde la universidad pública, desde el interior del país. Y en conjunción entre la universidad, en el caso de mi facultad de veterinaria y el CONICET, haber logrado todo lo que hemos logrado en términos de consolidar un grupo que tiene cuyo producto tiene un alcance científico internacional. Y esto no es solamente por la ivermectina y el COVID en este año, que
Es
esto tiene
verdad.
una historia previa. Y esa historia previa es haber apostado por hacer ciencia desde Argentina y desde la Universidad Pública, lo cual no me canso de reiterarlo. Creo que la gente, es bueno que la gente, que la
Sí.
sociedad, que la gente de Tandil y de la región tome dimensión de lo que nosotros tenemos en el ámbito universitario, como una universidad que supo ganarse un lugar, cómo se vinculó con otras instituciones, en el caso de la ciencia, con el CONICET, con la Comisión de Investigaciones de la provincia, para generar grupos de trabajo que, bueno, cuando aparece, cuando las papas queman, por decirlo de alguna manera, como lo que nos pasa este año frente a esta situación tan anómala de pandemia, aparezca la posibilidad de dar respuestas. Y no es solamente con la ivermectina, la Universidad del Centro y su equipo científico ha dado respuestas en muchos campos
Es
temáticos.
verdad.
Yo creo, desde la posibilidad de que en el Civitán se haga el diagnóstico del PCR cuando ninguna otra ciudad lo tenía, la verdad que esas cosas y todo lo que se ha hecho, desde respiradores hasta tapabocas o aportes de las ciencias sociales, me parece que nos posicionan muy bien y tenemos que estar muy orgullosos como sociedad de Tandil y su región con respecto a lo que la universidad ofrece, ¿no?
Exactamente, bien vale la pena que lo hayas recordado. Carlos, bueno, ¿qué sentiste cuando la noticia sale en todos los medios de que en la provincia de Misiones, bueno, fue aceptado por el ministro de Salud, emitió una resolución que autoriza el uso de la ivermectina como terapia alternativa para los pacientes que estén internados con coronavirus en el ámbito de la salud estatal? ¿Qué sentiste vos, en lo personal, luego de
Sí.
tanto tiempo de estudio y de horas de presentar todo lo que has presentado en la ANMAT?
Vos sabés que yo creo, Cecilia, que la sensación es una sensación dual. Por un lado, la enorme satisfacción de que lo que venimos diciendo desde el mes de septiembre en adelante se viene ratificando a distintos niveles. ¿Me escuchás ahí? Sí.
Sí, te
Hola.
escucho perfecto. Sí.
Se viene ratificando a distintos niveles. Por un lado, se ratifica con la cantidad enorme de información científica que empieza a aparecer en el mundo entero con respecto al efecto favorable de la ivermectina frente al virus del COVID. Eso es la primera ratificación. Segundo, que cosas como estas, que haya estructuras de salud provinciales, no es la única Misiones, otras provincias ya lo han hecho, que empiezan a tomar decisiones. Es claramente una ratificación de que de que las cosas van por el buen camino. Y también la otra, que es en todos los casos donde hubo médicos que tomaron el riesgo de recomendar, recetar o prescribir la ivermectina, o la gente que, si bien no es lo que uno recomienda, pero que se automedicó, las respuestas han sido enormes, son gratificantes con respecto a la respuesta muy positiva. Entonces, por ese lado está todo lo positivo. Todo eso positivo contrasta con una realidad
Sí.
que es que el Estado ausente. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud y el brazo regulatorio que es el ANMAT, por alguna razón que no vale la pena analizar y que yo no soy el que, o sea, no, uh-huh. Hay que aclararle algo a la gente. El ANMAT no es que no le responde a los científicos, no le está respondiendo al pueblo argentino, digamos, la gente claro. Necesita esto. Y bueno, y ahí hay cuestiones que, digamos, que son difíciles de interpretar.
Que no las vas a decir vos, las voy a decir yo. Se mezclan cuestiones políticas. Un médico con el que charlaba me dijo, ¿sabés qué? Es un medicamento tan barato, sí. Que tampoco conviene a ninguna farmacéutica, a ningún laboratorio. Hay tantas cuestiones que dan tanta bronca.
Cecilia, todo eso que vos estás diciendo, que yo lo he dicho en muchos medios nacionales y locales, es cierto. Yo lo pongo en una... yo digo que hay un conjunto de variables y fundamentalmente hay lo que se llama una puja de egos. Uh-huh. Una puja ahí. De egos. Y los egos tienen mucho que ver con que la ivermectina es un fármaco muy conocido en el ámbito de la salud animal. Y entonces eso no juega a favor, no ha jugado eso acompañado del mal uso que se hizo de casi, yo diría, folclórico desde el lado más de la salud animal, de videos que circulan viralizados con alguien que toma una ivermectina de uso animal inadecuadamente. Todo eso fue generando como una reacción adversa en frente a algún sector, que no sé si tiene que ver con el sector de la aprobación directamente del por parte del ANMAT, pero sí con respecto a que cierta parte de la ciencia médica tome como distancia. Ahora, hoy ratifico con más elocuencia que lo vengo diciendo, lo venimos diciendo, no la NUCE, Lifchit, Álvarez, la gente de Civetán, sino todo el consorcio científico que trabajamos, que somos más de 40 personas en este proyecto nacional, lo venimos diciendo, la ciencia tiene respaldo para proponer y defender el uso de la ivermectina frente al COVID, no solamente por el efecto favorable frente al virus, sino porque hay evidencias notables de la seguridad del fármaco, esto es decir, la no aparición de efectos adversos después de muchísimos años de uso de ivermectina en todo el mundo.
Claro, porque esto ya está probado en animales, que es parte de lo que se hace cuando se estudia un medicamento. Para humanos, en muchos casos, se prueba primero con animales.
Sí, siempre. Primero. Uh-huh. Pero más allá de eso, la ivermectina está aprobada, disponible para el uso en humano y tiene más de 30 años de uso masivo en el mundo, masivo en humanos. Entonces todo eso, el argumento de que podría haber faltado una experimentación de fase 3 con un mayor número de pacientes, todo esto que podría ser el argumento regulatorio razonable, pierde fuerza frente a la evidencia científica que demuestra la contundencia de la seguridad de la ivermectina. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, esto me parece que es fundamental, pero yo sigo insistiendo, y hoy más que nunca, todo aquel que tiene la posibilidad, todo aquel médico que tiene la posibilidad de prescribirla, debería hacerlo, porque quedar enredado en una negligencia del ente regulatorio, no se está utilizando éticamente una herramienta disponible para dar batalla frente a este virus. Entonces, es muy importante esto, Cecilia. Yo creo que invitamos a que todos aquellos que tengan de la comunidad médica tenga alguna duda, que por favor se informe. Hay evidencias científicas publicadas, contundentes en el mundo entero sobre el efecto favorable de la ivermectina. Ya no estamos hablando de lo que le pasó a Doña Rosa, que el médico la prescribió y le fue muy bien en su evolución.
Claro,
estamos hablando
no.
de datos científicos. Y para cerrar esta idea, la semana que viene se va a presentar ante la Organización Mundial de la Salud un trabajo que hizo la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Ellos han hecho un trabajo donde se ha hecho un relevamiento de toda la información disponible en el mundo sobre el tratamiento con ivermectina, lo que se llama un estudio metafiláctico.
Sí. ¿Dónde se está utilizando? Vamos a recordarle a la gente que estamos dialogando con el doctor Carlos Lanusse, estamos hablando de la ivermectina y esto que se va dilatando, que se va diluyendo, y te escucho eufórico y hasta con un poco de desazón, ¿no? De ver que pasan los meses, suben los casos y algo que podría resolverse. No sé si para todos los, para todas las personas o en qué casos específicos se puede utilizar con buena...
Cecilia, yo creo que desazón no es la palabra, porque nosotros estamos convencidos, claro, que lo que se hizo es bueno, y lo que está disponible está encaminándose para que haya una utilización acorde a una agencia regulatoria como debe ser. Todos nosotros creemos que, así como se aprueba en la provincia de Misiones, se va a terminar habiendo una aprobación para uso nacional como a través del ANMAT. Pero lo importante que te decía con respecto a este relevamiento de que se va a presentar ante la Organización Mundial de la Salud es que de ese estudio metafiláctico se recogen todos los estudios realizados en el mundo con ivermectina y COVID. Y eso da datos elocuentes con respecto a la disminución de los días de internación y con el porcentaje de disminución de la mortalidad. O sea, pacientes que se trataron temprano, sí, no llegaron a internación de terapia intensiva, y hay hasta un 83% de disminución de las muertes.
Repetí eso, Carlos, porque es una, o sea, cifra tremenda.
Realizó a lo largo de todos los estudios que hay en el mundo, con estudios clínicos, está dando más del 80% de disminución de la mortalidad en pacientes que se trataron a tiempo. Esto no quiere decir que se pueda tratar pacientes tardíamente. Estamos hablando siempre de un esquema de tratamiento en la etapa temprana de la enfermedad. Por varios días, con dosis altas en la etapa temprana.
¿Y en cualquier persona de cualquier edad tenga, o tiene que ser algún, no sé, persona sana, en cualquier paciente se puede utilizar?
Vos sabés que la pregunta es muy buena, porque digamos, cuando todo esto empieza, teníamos dudas sobre cómo era los datos que hoy hay disponibles en todos esos estudios que estoy hablando en el mundial, cubren un rango etario muy amplio y no hay efectos indeseables. Hay algunas contraindicaciones, como puede ser el embarazo, la lactancia, madres jóvenes lactantes, o eventualmente un paciente con una hepatopatía. Por eso es tan importante que haya un médico detrás,
¿no? Claro,
que
sea una prescripción
médica. Claro. Pero claramente estamos hablando de algo muy seguro.
Ahora, Carlos, ¿y en el mundo dónde se está utilizando? ¿Está aprobado en el mundo, o también esto forma parte del no negocio, por así decirlo?
Mira, en el mundo hay lo que hay en el mundo es una cantidad enorme de pruebas clínicas en desarrollo. Yo no tengo la información exacta de qué país está. O sea, en Latinoamérica se está usando en todos los países, hay muchos países.
En Estados Unidos también, tengo entendido,
En Estados Unidos, bueno, ese es un ejemplo bueno. Lo que está pasando en la Unión Europea y en Estados Unidos en particular es que hay organizaciones que están presentando, inclusive hay una conferencia que circuló por YouTube de un grupo de investigación americano que presentó frente al Senado pidiéndole a la FDA, que es la agente regulatorio americano, la aprobación de la ivermectina. O sea, hay muchos países que están están presentando los datos en estas semanas, y que yo creo que eso va a cambiar un poco la ecuación en los próximos días. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos inicialmente. Los escollos pueden ser un cúmulo de variables. La ivermectina es algo disponible, económico, accesible, y en el caso de Argentina, de producción nacional. Entonces, claramente, los intereses que cada uno puede interpretar esto de la manera que quiera.
Ahora, Carlos, no sé, ¿han intentado desde la UNICEN o desde los grupos de investigación, no sé, comunicarse con el ministro de Salud o hasta con el propio presidente de la Nación para decirle, bueno, acá tenemos esto que ya está demostrado? ¿Qué contestan? ¿Qué dicen? Porque yo no lo puedo comprender, Carlos.
Cecilia, hay cosas que no se pueden, digamos, que no las puedo explicar. El ministro de Salud anunció en el mes de octubre que a la semana siguiente se aprobaba la ivermectina. El ANMAT se sentó con el ministro de Salud a resolver este tema, y después de eso aparecieron cosas. Nosotros hemos tenido, todo esto que vos describís se ha hecho a todos los niveles, todo el mundo responde favorablemente. La semana pasada tuvimos una muy buena, lo cuento con una cuestión anecdótica porque es importante en lo institucional. El Senado de la Nación nos hace un reconocimiento como grupo científico, así como hizo el Consejo Deliberante, el Poder Ejecutivo en Tandil, el Senado de la Provincia. Bueno, es una declaración de manifiesto de interés por el avance científico. Bueno, tuvimos un Zoom con el rector de la universidad, con el vicerrector, nosotros del equipo de Civetan y el senador Tayana. El senador Tayana no solamente, más allá de la cuestión técnica específica, sí. está desde el Senado mismo se está tratando de encontrar canales de vehiculización para ayudar a que esto salga. De hecho, todas estas cosas que empiezan a aparecer en las provincias tienen que ver con eso, ¿no? O con una encadenado reclamo frente a las autoridades competentes.
Digamos, claro, a ver, yo me pongo en tu lugar y vos decís, bueno, basta de elogios, de premios, de cosas, hagan algo con esto, que se quemaron las pestañas, estudiaron, lo encontraron, lo tienen probado, que sirve para casi todos los pacientes en esto que es una pandemia, que nos está matando, que nos está hundiendo económicamente, y está el medicamento ahí, económico, fácil de conseguir, de producción propia. O sea, supongo que debes decir en algún momento, basta de darme palmaditas y acepten
sí,
esto.
Sí, ¿sabes cuál es el problema, Cecilia? Que no se trata del reconocimiento a nosotros. Nosotros trabajamos, comunicamos resultados, defendemos la postura porque conocemos, porque tenemos el sustento científico para defenderlo. Uh-huh. Pero en realidad la falta de respuesta es a la sociedad, es al pueblo.
Obvio.
No es al anuncio o a su grupo o a los investigadores, es a su ciudadanía, al pueblo. Y sobre todo en una situación de tanta incertidumbre. Yo creo que por eso yo insto a aquellos profesionales médicos que por el esquema de tratamiento compasivo tomaron el riesgo y están prescribiendo ivermectina. Ajá. Que a esos médicos se puedan sumar aquellos que realmente vean esta alternativa, que puedan tener acceso a la información científica disponible. Esto está hoy por todos lados y yo creo que claramente, éticamente, es una pena no utilizar una herramienta disponible que puede dar ayuda en un momento de emergencia.
Bueno, acá en Tandil, acá en Tandil me consta, hay un grupo grande de médicos que se han juntado, han estudiado, han leído todo y están súper a favor. De hecho, mi médico personal me dijo, bueno, en cuanto, ojalá no te pase, pero si te pasa me llamás porque con esto lo solucionamos rápidamente, quédate tranquila. O sea, ¿por qué hay que ir haciéndolo como bajo cuerda, por así decirlo,
bueno,
no?
Son cosas, que es un debate a nivel sociedad que tenemos que darnos, ¿no? No por esto, por tantas otras cosas. Es decir,
exactamente.
No se trata, o sea, claramente yo no creo que haya una gran fuerza opositora que está, es como una cosita, es como una suma de pequeñas cosas que van, que han hecho que por ahí se haya retrasado esto. También uno puede poner en la balanza el ímpetu y la necesidad de tener una vacuna aprobada, y entonces
si vamos al caso con lo que te dicen que la fase 3 de la ivermectina, bueno, las vacunas, ninguna tiene la fase 3 concluida.
Eso es una buena aseveración.
¿No?
Por eso mismo.
¿Por qué la vacuna sí y la ivermectina no?
Ponele que la vacuna, yo no estoy, que quede claro esto, hay que alentar a tener
claro.
Vacuna, y cuando haya vacuna disponible hay que vacunarse, esto no tiene nada que ver. Yo estoy convencido que la ivermectina va a seguir siendo una herramienta de ayuda aun cuando tengamos vacunas
claro.
Plural, disponibles.
Exacto. Carlos, me da tanta, viste que las mujeres somos como más impetuosas, me da tanta bronca, te lo digo así en lo personal, que esté este medicamento, que ya esté probado, que se use en algunos lugares y a nivel nacional o internacional, por muchas cuestiones políticas, económicas, de intereses, de ego y de todas las cosas que uno se puede imaginar, no se apruebe. Yo te agradezco en lo personal, porque sé que estás de vacaciones, que te hayas tomado estos minutitos para contarnos. Y bueno, desde acá vamos a seguir instando a que se siga, a que por favor se apruebe, que la ANMAT ayude. No sé, chicos, consíganme el número de la ANMAT, del presidente, de alguien, llamemos a alguien, ¿no?
Vos sabés, Cecilia, que yo estoy convencido que la difusión de la información técnica y científica tiene mucho que ver cómo los medios la difunden. Así como los medios hacen malas cosas o hicieron malas cosas difundiendo muchas fake news y todo esto que nos pasó en la pandemia, que también era consecuencia de la incertidumbre de no saber y demás.
Y con mucho miedo en muchos casos.
Claro, y con mucho miedo. Las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas, es muy importante que los medios de comunicación la tomen y que lo sigan analizando. Y una de las cosas que pasa con estas cosas es que tan pronto como un tema sale de la agenda mediática nacional, es como que decae. Y esto es claramente, ¿no? Entonces, con el tema de ivermectina, yo te diría que la realidad del interior del país, en todo el interior profundo, es muy distinta a la percepción que se tiene desde la capital federal,
¿no? Sin duda.
Y eso tiene que ver con la presencia o no en la agenda mediática nacional. Pero si nosotros, si ustedes como comunicadores pueden ayudar desde el interior, como lo hacen todos los medios, yo estoy hablando con todos los medios de todo el país, me parece que todo eso ayuda a instalar el tema.
Y exactamente. Hay que volver a instalar el tema en los medios nacionales y yo por mi parte me voy a encargar de eso. Tengo varios contactos, así que te prometo que voy a
bueno,
instalar
Cecilia,
el
no
tema.
Pero no te olvides que Carlos Lanús está de vacaciones.
Te agradezco.
Unos colegas del equipo.
Claro, bueno, pasame el teléfono, así se lo derivo a otros. Claro, Carlos.
Es un gusto poder hacer esto, porque yo creo que haciendo esto, que es que vos y yo conversemos al aire,
sin duda,
significa que le estamos aportando a la gente alguna idea, alguna respuesta, mayor información. Porque cada uno, cualquiera que hoy tiene un problema y va a ver su médico, por más que el médico no esté decidido, que le trate de, como paciente, de tratar de mostrarle por qué él le parece que podría ser importante que le prescriba la ivermectina o un tratamiento acorde, digamos. Yo no digo que esto sea...
Sin duda.
No quiero entrar en decirle a cada médico qué tiene que hacer, simplemente...
Que lean, que se informen.
Que esta información está disponible y que hay, digamos, es una herramienta para pelear frente a un flagelo que se llama COVID-19, ¿no?
Carlos, te mando un beso grande. ¿Los chicos cuántos años tienen ya?
Son grandes los chicos ya.
Hombres.
Nos vamos a debatir, sí, si son grandes. 30, 27, 24.
Ay,
25,
cumplió
Simón ayer.
Y nosotros creemos que estamos iguales. Sí, Carlos, sí. Un beso para vos y para toda tu familia. Gracias.
Chao, gracias. Chao.